con respeto, con dedicación, compromiso, con el alma, en un tema que es apasionante y que es simplemente parte de una gran curiosidad, de un gran oficio, de una gran escucha y de una gran capacidad también para poder volver a conectar las historias a quienes las cuentan, con quienes las queremos conocer. Estoy hablando de Alejandro Agostinelli, alguien que de niño, vamos a decir, era un apasionado de los ovnis, como tantos hemos sido. Después pasó a cuestionar desde el lado ya de la ciencia, de cierto escepticismo, hasta hacer, como él dice, alguien que practica el escepticismo de algún informado, que es verdad, un escepticismo informado. Ale, un abrazo grande. Adrián Corol acá te saluda, estoy rodeado con toda gente bárbara aquí en la Mesa Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Adrián, saludo a todos. Bueno, te agradezco mucho la presentación, siempre tan exagerado de vos, muy atento.
Bueno, vos sabés que si seré exagerado, Argentina X lo tengo para leer, y Invasores lo debo haber, que es el libro anterior, que salió en el 2009, ¿no?
En el 2009, sí.
Y lo debo haber leído, no es que no lo haya entendido, sino que vuelvo a él recurrentemente, sobre todo a un capítulo que ya imaginarás, desde entonces, ¿no? Desde entonces, es como que me lo sé de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Me empiezo a dar fe de la metodología, más allá de que me apasiona Invasores, que habla de historias alucinantes, aquel libro. Yo les conté acá de esa supuesta llegada de ovnis a Chascomús, que ustedes me miraban como diciendo, y cuando voy al libro de Alejandro y empiezo las fuentes, cómo cuenta la historia, cómo sigue, con qué respeto a los protagonistas, a tal punto el detalle que entrevista a un periodista local que yo obviamente después lo conocí y demás, y va al detalle, ¿eh? Y eso me encantó. Y ahora para Argentina X, que es el nuevo libro, ya el trabajo, además de llevarte unos años, te ha llevado el viajar por nuestro país, el ir unos kilómetros más allá y el encontrar historias que también no solo suceden en el aire, de los platos voladores, el platillismo o el plativoladurismo, sino también otros casos, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende las poseídas de Salavina. Yo no quiero spoilear mucho, pero ¿qué podemos contar, Ale?
Uy, bueno, el caso de las poseídas de Salavina fue para mí muy impactante, porque resulta que todo empieza con un link que me envía un amigo, el antropólogo Alejandro Frigerio.
Un capo,
sí. Muy al descuido, porque después no se acordó habérmelo enviado, pero yo sí recordé bien, porque cuando él me manda algo es porque vale la pena.
Sí.
Y se trataba del caso de un exorcismo en una población cercana a los Telares, sí, a Santiago del Estero,
sí. Ahí se cortó, espero que no estén interviniendo ahí las fuerzas. Ahí volvió, yo tenía miedo que hayan intervenido algunas fuerzas poseídas. Y te fuiste a los Telares.
Sí, entonces apenas pude, sí, que esto fue un mes y medio después, me fui a los Telares casi a ciegas, porque la noticia duró muy poco en los medios.
Claro.
Entonces había llegado a hablar con un médico muy atento, que me contó detalles acerca de los casos que se habían empezado a presentar en el lugar. Básicamente lo que pasó es que un par de docenas de alumnas y algún alumno de la escuela, de una escuela en Balas Cuchuna, que sí, es una población que está sobre un monte en Santiago del Estero, habían entrado en estado de psicosis o colectiva, como se llama vulgarmente, algo bastante más complejo, en el que entraban en trance, se contorsionaban, había reacciones físicas.
Como convulsiones, como convulsiones, ¿no?
Convulsiones, sí. Por ejemplo, había chicas que recostadas apoyaban los talones en el suelo y la cabeza y el cuerpo era un arco, ¿no? O sea, situaciones muy, muy, muy complicadas porque, de hecho, en, por ejemplo, en un acto escolar, esto ocurrió frente a los primeros familiares que tomaron contacto con esta realidad que estaba pasando desde hacía varias semanas y se quedaron muy impresionados porque había chicas que tenían mucha fuerza, ¿no? Que no se dejaban ayudar. En fin, una situación así que fue increyendo a lo largo de varios meses, y se suponía que se había apagado cuando yo llegué al lugar.
Claro, pero vos fuiste después, años después, ¿no? Fuiste después,
no, años después no, unos meses. Fui un par de meses después.
Meses después, cuando ya no salía nada de ningún lado.
La escuela estaba cerrada, era vacaciones, llegué a principios de febrero, sí. Si no recuerdo mal. Y bueno, entonces tuve que hacer como una recorrida casa por casa, ¿no? Para poder hablar y acceder un poco a testigos de primera mano, testigos directos y eventualmente alguna de las protagonistas. Y bueno, me pasó que en ocasión, cuando después de haber entrevistado a un par de ellas que se habían puesto muy mal, creo que fue la tercera entrevistada que tuve, entró en el momento de la entrevista, entró en este cuadro tan complicado, pues se lanzó al suelo de espaldas, empezó a contorsionarse. La mamá y un vecino ayudaban a sujetarla porque ella intentaba hacerse daño, se arrancaba la remera, en fin, o se agarraba del cuello. Y la verdad es que esa fue la última entrevista que yo pude hacer a una de las protagonistas porque me di cuenta que mis preguntas inducían, disparaban el recuerdo. El recuerdo es una... A veces invitar a recordar un evento es invitar a sugestionar también, ¿no?
Y Ale, entonces, discúlpame, porque sí. Vos tomás siempre estos casos con los... elementos, con los testimonios de primera mano, y esto que está diciendo tan importante, ¿no? Al detectar que tu presencia, casi como un panóptico, hacía que se genere o induzca determinadas conductas. En este capítulo, ¿no? Si no me equivoco, al cierre es como que recurriste también a ciertos elementos por ahí que no los solés hacer en forma directa, que tiene que ver con la explicación científica, o tratar de abordarlo desde lo científico también, ¿no?
Bueno, mira, yo lo que hice fue dar un panorama sobre cuáles son las explicaciones que hay sobre este tipo de eventos, que son explicaciones limitadas, como todas las explicaciones, incluso las explicaciones que se pretenden científicas son limitadas, porque en estos casos hay abarca la explicación de estos eventos, abarca un conjunto de disciplinas científicas que no se involucran directamente o globalmente en este tipo de experiencias, porque digamos, no hay un equipo multidisciplinario preparado para hacer un estudio de campo en caso de supuesta posesión de diabólica. Lo que hay es lo que hay, o sea, lo que hay es docentes, hay algún médico, algún psicólogo eventualmente, pero no hay una decisión de alguna dependencia del Estado por hacer una investigación multidisciplinaria de un evento como este, ni acá ni en muchas otras partes, convengamos. Además, en general son eventos que suceden de una manera muy inesperada. Entonces, y además muy esporádicos, tampoco es que están pasando estas cosas todos los días. Entonces las explicaciones son limitadas, intervienen antropólogos culturales, psiquiatras, neurólogos, hay como una diversidad de especialidades que deben ser como convocadas para hacer un estudio riguroso de este tipo de eventos. Entonces yo lo que intenté hacer es una síntesis de lo que la ciencia tiene para decir sobre este tema, pero sí, no es lo habitual. No. En este caso me pareció que era importante hacerlo porque se habían quedado, en Santiago del Estero se quedaron como muy pendientes después de mi visita de alguna explicación acerca de lo que había ocurrido. Y la verdad que si yo no proponía alguna idea sobre esto, iba a sentir que los estaba defraudando, y también me di cuenta que podría llegar a ocurrir lo mismo con un eventual lector que se queda con las ganas de, y entonces, ¿no? Ay, ay. Entonces, ¿qué onda?
Es importante decir que muchas de las investigaciones, de los trabajos, porque aquí hay periodismo de investigación en el estricto sentido de la palabra junto a la crónica en seminarios, en maestría de periodismo. Lo escuchaba el otro día a Reinaldo diciendo justamente que él en un seminario que daba decía: tengo que trabajar estos textos, o a Riera también, trabajar estos textos, ¿no? Estas investigaciones de algunas de Invasores, otras de Argentina X, se estudian y se ven a nivel universitario, lo cual me imagino te debe gustar, no tanto por el lado de la academia, de ese prestigio, sino por el lado de la transmisión, de la educación, de llegar a los pibes, de llegar a los adolescentes también. Digo, acá hay una cuestión que tiene que ver con contar historias, y te voy a pedir un minutito que me acompañes a escuchar unos segundos de una canción que tengo por acá, a ver si tiene que ver o no con una historia.
Todos preguntan qué hicimos con vos, porque no come ni habla.
Este es Fito Páez, ya se dieron cuenta, ¿no?
Algo andará pasando, andará rondando por Villaguay.
¿Qué pasa en Villaguay, señor Agostinelli?
Bueno, esa canción de Fito está inspirada en un evento que ocurrió en el año a fines de 1993 en Villaguay, en provincia de Entre Ríos. Claro. Es un evento que tuvo mucha difusión. Tal vez fue uno de los casos más difundidos en los 90 de... los 90 no, yo creo que fue uno de los primeros eventos que en la Argentina tuvieron más relevancia social de supuesta posesión diabólica, ¿no? Sí. Una chica que era muy jovencita, tenía 13 años, empezó a tener este tipo de situaciones que llegaban a la prensa de una manera muy novelada. Prácticamente lo que hacían era describir una escena de quitando la torsión de la cabeza,
exorcista,
de verde, quitando los elementos más sensacionalistas, menos creíbles, era prácticamente una descripción de una escena de la película El Exorcista con Linda Blair, ¿no? Sí, sí. Era prácticamente eso, ¿no? Porque ya hablaban lenguas extrañas, o hablaban inglés, cuando se supone que ya no debía conocer el idioma, insultaba, no se podía acercar, los curas no se podían acercar a ella porque también eran expulsados violentamente con insultos. Había todo, incluso, bueno, lo que pasaba era también que no había un acceso directo, ¿no? Porque esto era todo lo que se contaba. Los únicos que tenían acceso eran los sacerdotes, no hubo un acceso, sobre todo sacerdotes, porque tampoco en ese momento le daban demasiado lugar a ningún médico, ningún psicólogo. Era un caso de exorcismo en el que debían intervenir religiosos. Y bueno, este caso tuvo una difusión así nacional, y siempre tuve la intención de volver sobre ese tema. Si bien hubo crónicas realmente excelentes en su época, como la de un amigo querido que lamentablemente falleció hace poco, Jorge Aulicino, que para Clarín hizo una extraordinaria crónica. Bueno, yo tenía todo ese material, y un día que andaba cerca de Villaguay, decidí, en un viaje de vacaciones familiar, decidí hacerme una escapada hasta el pueblo y ver qué pasaba, si intentaba acercarme a ella y a la madre, que también había tenido como un papel muy importante protegiéndola, sí, y siendo en algún momento su vocera, porque ella era como dije antes, muy jovencita. Claro. Y bueno, y tuve suerte, digamos, porque finalmente llegué a ella, pude tener una conversación muy muy rápida en la puerta de la casa. No estaban para nada interesadas en conversar con un periodista sobre ese tema. Era muy comprensible, insistí hasta que me di cuenta que estaba molestando, y cuando me di cuenta que en cualquier momento me echaban, pegué la vuelta.
Eso también.
Pero de todos modos pegué la vuelta con bastante, con alguna información, digamos, que me permitía a mí cerrar esto que yo venía elaborando desde hacía tantos años. O sea, en realidad lo que venía elaborando era básicamente un trabajo de archivo, y yo necesitaba que ese archivo cerrara con algunas entrevistas en el lugar, a gente que estuvo involucrada también desde el periodismo. Y bueno, es un capítulo corto del libro, pero que me parecía muy necesario, porque había tenido mucho impacto en su época y había algo para decir, ¿no?
Y algo muy interesante que dijiste, que no pasa desapercibido: cuando vi que no querían hablar, simplemente me fui, no te quedaste insistiendo, qué sé yo. Eso me parece también interesante. Y estaba pensando, Ale, en el libro hay un par de biografías, una no autorizada, Fabio Serpa, que indudablemente nos convoca y nos interpela a todos, y una maravillosa que hemos intercambiado algunos mensajes, de Posadas, ¿no? Que ese pintoresco personaje, yo no quiero contar mucho porque hay que leer Argentina X, pero indudablemente estas biografías, hay otros casos cerca de Erx que también figuran. ¿Cuáles te han quedado ellos, ¿no? Porque hay un montón más que deben haber quedado afuera, ¿no? Para ojalá segunda parte.
Sí, hay historias que quedaron pendientes. De hecho, el libro tenía unos 15 o 20 pequeños capítulos que, para no hacerlo caro, decidimos quitar. Esos pequeños capítulos, que eran prácticamente una página cada uno, eran el sumario de una segunda parte, porque también eran como eventos muy relevantes en la historia argentina relacionada con lo paranormal, porque esto además había empezado, el origen de Argentina X fue una especie de guía, una especie de Biblia, y con las grandes historias paranormales que ocurrieron en la Argentina. Entonces, yo en aquel momento, que fue un momento así medio sabático que tuve, y gracias a, digamos, al adelanto de la editorial para poder empezar a hacer la investigación, pude hacer como un relevamiento muy amplio de muy diversos casos, que además algunos eran históricos y se perdía la posibilidad de hablar con los protagonistas, ¿no? A medida que pasa el tiempo, las personas, por una cuestión biológica, dejan de ser accesibles en forma directa, siempre podemos recurrir a un medium.
Estaba pensando en algunos personajes, claro, algunos personajes sale, pero digo, no quiero dejar pasar la importancia, ¿no?, que una temática así figure en el catálogo del Fondo de Cultura Económica.
Sí, la verdad que para mí fue muy 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 grato saber que estaba interesada, que el Fondo de Cultura Económica esté interesado en publicar este libro, porque no es un género habitual, ¿no? Es como una curiosidad.
Eso es un lindo dato, disculpa, y no quiero dejar pasar que además, bueno, de Serpa y de Posadas, que merecen cada uno, no sé, un especial para charlar de ellos, hay otros personajes que en realidad me prefiero decir personas que aparecen ahí en el libro, o historias. ¿Cuáles podemos rescatar, o al menos brevemente titular, para que la gente vaya corriendo a comprar y lo agote como invasores?
No, pero sabes que brevemente alguien que podríamos mencionar es Alejandro Vignatti, que yo siempre consideré como una especie de antecesor, antecesor, y me pongo de pie porque en realidad yo no le llego ni a los talones, pero fue realmente un prócer del periodismo dedicado a lo paranormal, probablemente es el periodista y poeta que en su momento fue muy poco apreciado porque era una máquina de escribir, o sea, él escupía un libro detrás del otro, sobre todo desde que viajó a España, se hizo muy popular en España.
¿Se quedó allá él?
En los años 70, sí, tuvo un devenir, porque de España terminó viviendo en Venezuela, un tiempo en Argentina, terminó viviendo en Venezuela, hasta que, tuvo una vida, la vida de él es muy interesante, ¿no? Él murió muy joven, en absoluta pobreza, como corresponde a todo buen poeta y escritor maldito. Es una figura que a mí me interesaba mucho. En algún momento alguien me dijo, de los que tuvieron acceso al original, que el recuerdo de Alejandro Vignatti sonaba un poquito como fuera de registro porque era una biografía.
Claro.
Pero la verdad es que yo estaba muy empecinado en que había que recordarlo y que era donde debía estar. Había además historias dentro de la historia de Vignatti que lo volvían a él muy interesante, porque fue protagonista, además de la redacción de la revista 2001, Periodismo de Anticipación, que era una revista que a fines de los 60 y a principios de los 70 era el embudo a través del cual se filtraban todas las historias increíbles que ocurrían en aquella época y ellos mismos en la redacción vivían experiencias extrañas, con un director de la revista muy crédulo y que Vignatti con mucha picardía manipulaba para conseguir pequeñas ventajitas personales. Es una historia que vale la pena conocer. Sí.
¿Cómo estás, Horacio Marmurek? Te saluda. Argentina X tiene esta particularidad del trabajo que vos realizaste, que es este, ¿no? El de un periodista haciendo periodismo, y vos hablabas de la credibilidad recién, y en ese lugar, una vez más, es según cómo te lo cuento, es cuánta aceptación tiene y el famoso, porque en algunos casos es el creer o reventar, ¿no?
Y es lo más importante que les pasó en la vida a muchos de los que hablan, ¿no?
Sí, frente a ese tipo de eventos uno tiene que ser muy respetuoso, ¿no?
Claro.
Porque en muchos casos lo que te pasa, Horacio, es que vos estás confiándole a un periodista que no sabés qué es lo que va a hacer con eso que te está contando, te está confiando algo muy importante que le pasó en la vida o que le está pasando en la vida. Entonces, quienes tenemos cierta ética, cierta responsabilidad profesional, para nosotros es como que nos están regalando un pequeño tesoro que tenemos que contar, contextualizar con muchísimo respeto, y ese es el trabajo que está detrás de este tipo de libros en los que uno tiene la posibilidad de trabajarlos con tiempo, de escuchar varias veces las declaraciones originales para asegurarse de que está siendo respetuoso con lo que te contaron. Algo que no ocurre definitivamente con el periodismo de todos los días, ¿no? Yo creo que muchas veces la diferencia entre el periodismo a secas y el periodismo de investigación es sencillamente que uno tiene más tiempo, ¿no?
Claro.
Uno tiene más tiempo.
Pero también es como se encara, digo, porque uno puede, hay un periodismo que encara este tipo de historias desde casi lo hago pero no me lo creo, no lo hago pero no lo respeto, y hay otra gente que, como en tu caso, hace periodismo hecho y derecho, entendiendo y manejando el material con el respeto que se merece, ¿no?
Bueno, gracias.
Hace la diferencia lo que uno lee.
Y la otra no menor es que son historias que trascienden el tiempo, porque hay mucho periodismo de investigación que por ahí es coyuntura y es de un momento, y que por ahí en 10, 5 años, y hoy yo creo que Invasores, el libro anterior del 2009 de Alejandro Agostinelli, que está agotado, que es un libro más que de culto, es un libro imprescindible en toda biblioteca de la gente de bien y también de la que es como yo, tenemos que tenerlo siempre a mano o en el Kindle, como en mi caso.
Claro.
Bueno, y ahora Argentina X, que espero que reediten Invasores y que tenga segunda parte de Argentina X. He dicho.
Ojalá.
Ale, nos vamos a las noticias, pero yo te agradezco, te envío el abrazo siempre, te sigo, por supuesto, invito a quienes nos escuchan en factorelblog.com, factorelblog.com, porque es una, también, sería como una Biblia, si se me permite la herejía. Es genial, un mundo, un universo más que paralelo, muy humano.
Bueno, chicos, les agradezco un montón el tiempo que le dedicaron a mi trabajo. Muchas gracias.
Vos le dedicaste más tiempo. Un abrazo enorme.
Otro.
Gracias. Alejandro Agostinelli, autor de Argentina X, de Invasores, dos trabajos realmente maravillosos, y editor de factorelblog.com.
Corol en el aire.